El día de hoy es 26 de marzo del 2003 en la ciudad del Paso, Texas, entrevistando al señor Manuel Vázquez para el Departamento de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Mirna Parra Mantilla.
Buenas tardes, señor Vázquez. Para empezar la entrevista, quisiera que me dijera dónde y cuándo nació.
En la Villa Santa Bárbara, Chihuahua. 1928, 23 de octubre.
Cuéntame acerca de su niñez, acerca de sus papás, sus hermanos, ¿a qué se dedicaban sus papás?
Cuando yo nací, mi papá ya lo dieron de baja en el mineral de Santa Bárbara, donde nací, y de 3 meses me trajo a Santulalia, Chihuahua. Es otro mineral, según me platicó él, y no consiguió trabajo y volvimos a Estación Concha, Chihuahua. Allí me crié yo, como quien dice, pues de chiquito, hasta que salí, llegué a la edad de escolar, pero no había escuela ahí. Y luego cuando venimos al pueblo, fui 2 semanas a la escuela y me tuvo que sacar ya mi papá para trabajar. De 7 años. Ya empecé a trabajar en la labor, acarreando leña. Entonces, no, pues no tuve escuela. Toda mi vida no.
¿Cuántos hermanos tenía o tiene?
Pues en verdad yo no sé, hubo algunos muertos, pero somos ahorita 7 hermanos. En ese tiempo, pues yo tenía 7 años y había el mayor y había otros que se me seguían a mí de chiquillos, así que a mí me tocó trabajar y lidiar de brazos a otros hermanos que viven, unos que viven, y otros que vi que se murieron allá.
¿Por qué usted era el mayor?
No, mi hermano Paulino, el mayor, vive en Illinois, Arizona. Él fue el primero que se vino a Ciudad Juárez y lo mandó a traernos a nosotros en 1942. Y entramos, él entró ilegal y no, pues no había trabajo, y él ya estaba más grande, el 42. A mí no me daban trabajo porque pues era menor de edad. Así es de que nomás en la pizca de algodón, de brasero no podía arreglar cuando las primeras tarjetas no pude porque era menor de edad. Así es que no me acuerdo exactamente en qué año ya pude arreglar yo la tarjeta de brasero, y la estuve renovando aquí en Río Vista, aquí en la Santa Fe, en Chihuahua. Me tocó ir allá cuando eran renovaciones que el consulado mexicano no firmaba, nos exigía ir a arreglar tarjeta hasta la ciudad de Chihuahua, y yo iba allá. Y pues a veces perdía uno muchos días porque había mucha línea y pues se acababa el dinero, venía, nos juntábamos entre 4, venía uno y llevaba dinero para sostenerse, para entrar con la tarjeta nueva. Y entraba, y me tocó entrar una vez que ahí en el puente, es poco triste, pero me tocó que nos estaban examinando delante del público. Nada, nada, pasando el puente a pie, y ahí le examinaban a uno, le ponían polvo, que porque si traía alguna enfermedad.
Tengo entendido que había algo, una especie como sótano ahí, y ahí los metían, a los que venían como braceros.
No, no.
Examen,
sí, no, no, en el un tiempo a mí me tocó, ahí por el puente del Estanto, ahí me tocó. Y me tocó también que a veces entraba uno y lo ponían en trocas, trailers, y lo llevaban a, ¿cómo se llama? Río Vista.
Río Vista.
A Río Vista. Allí nos tenían, allí nos hacían preguntas, o nos, yo me tocó también venir al Coliseo, estar en el Coliseo, y ahí iban los patrones por uno, lo levantaban y ya lo llevaban a uno a los ranchos. Y yo, pues, yo nomás con mi patrón, yo nunca salía a ningún otro estado. Yo estuve nomás con ese patrón.
Cuéntame cómo se dio cuenta del programa.
¿De cuál?
El programa Brasero.
Pues porque ahí en la televisión empecé a ver ahí que andan, que es que hay dinero y este y el otro. Yo fui, ya fui ahí y vi la gente, les dije, bueno, ¿y cuál dinero nos van a dar?
No, pero yo me refiero a en 1942, que su hermano andaba por acá, que mandó policía.
No, pero mi hermano estaba en Ciudad Juárez. Él hacía adobes ahí en Ciudad Juárez, fue muy bueno para hacer adobes, él, pues es lo que se usaba allá.
¿Y cómo se dio cuenta de que había braseros?
No,
los braseros.
No, pues porque ya estaba yo allá, vivíamos enfrente de Esperanza, Texas, o sea, yo trabajaba en un rancho que se llamaba El 6, había El 8, que era propiedad del Joe Hoover, y el rancho otro más grande era de Mr. Ivy, el campo 90, y yo estaba en medio de unos ranchos, de unos ranchos nuevos, chiquitos los ranchos, de 100-130 acres, unos rancheros que vinieron, y yo con esos rancheros me quedé allí entonces, pero me quedé ilegalmente. Y luego yo supe que estaba viendo que iban a traer braseros, y pues yo informé, dijeron, no, ¿y tú a qué vas? No tienes la edad. Pues ya me silencié, y sí vi yo que llevaron braseros al campo 8 y al campo 90. Y entraban braseros para Roswell, para Ticia. Oía yo decir, pero yo no podía. Entonces ya fui creciendo ahí, y luego ya al patrón le gustó, yo creo, el modo de trabajar mío, y pues no, él me protegía. Mi hermano mayor cegó en esos años. Le hizo daño un polvo de una alfalfa que se mojó, y ahí se le afectó la vista y cegó por completo. Entonces yo creo, por lástima, pues él me protegía más, porque yo ya era el que estaba entendido a mantener a mi padre malo y a hasta a mi hermano. Yo trabajaba 36 horas a veces, cuando estaba ilegal, por $9. 12, 12 y 12.
¿Qué era lo que hacía? ¿En qué
trabajaba? Trabajaba en el tractor, regando, todo lo que es la labor.
¿Y cómo le hizo para pasar de ilegal?
No, ahí no era difícil, pasar no era difícil. Pasaba uno al río, pues puros ranchos, enfrente de Esperanza, ya no hay ni. En la colonia El Cuervo se llamaba donde estábamos nosotros, ya ahora voy yo en el carro ahí, por de este lado, y veo, pero ya no hay ni casas. Estaba la Esperanza, la tienda era Ray McCoy. Ese fue el que me dio las cartas a mí cuando arreglé yo mi residencia. Ray McCoy. Y mi patrón, un tiro, se llamaba. Pues ahí está en la carta, tiro, el cajón, era todo lo que tenía dirección. Yo vivía en unos cuartos de lámina. Y entonces, como le digo, entonces en el 45, que ya que se oía decir de la guerra que estaba muy duro, entonces todo el que se quería dar voluntario, yo fui al rancho del 8 y me dijeron, pues están llevándose a los que quieran ir a la guerra. Y se fueron 14 y dos amigos míos, José y Jesús Vázquez. Y entonces yo fui, me di voluntario, me llevó mi patrón a Sierra Blanca. Pero me dieron la tarjeta del registro, pero me dijeron, tú no tienes cumplidos tus 18 años. Espérate que cumpla los 18 años y luego te presentas y te admitimos en el servicio. Dijo, ¿por qué es que quieres tú ir? Le dije, no, pues yo quiero porque me gusta aquí, dice, este país. Y dicen que si va uno, pues pueden enseñarle a leer y escribir, porque entonces sí pensé yo que me hacía mucha falta la escuela. Pero me dieron la tarjeta S y yo creí que ya con esa tarjeta del registro podía andar. Y vine, y cuando llegué al rancho, llegando el mismo día, me fui, no podía, cuando estaba uno ilegal, no podía andar por los caminos, tenía que andar por entre la labor. Y la migración lo veía a uno, no le decía nada. Pero si lo veían a uno que agarraba el camino rural, lo paraban, ¿qué andas haciendo aquí? Y yo fui y le dije, traigo mi tarjeta ya me di voluntario para el Army, nomás que voy a esperar a cumplir los 18 años. Le dije, me falta un año y luego me van a hablar, pero ya me dieron este papel. Pues está uno ignorante, viene de México ignorante. Se rieron los dos de migración. Me dijeron, súbete al carro, vamos a tu cuarto para que recojas tus cosas, recogí cosas. Y me trajeron aquí al puente, ¿qué sería? El Santa Fe. Y allí me agarraron las huellas y todo. Y luego, como a las 12 de la noche, me dijeron, ¿te quieres quedar aquí o quieres que te pongan los pajuares? No, pues si no me van a encerrar, le dije, pues échenme los pajuares. Y a esas horas me echaron. Sin dinero. Traía una carta que me había encargado un amigo que se le echara yo en el correo, y pues no traía nomás de que como 8 centavos, y así estuve toda la noche durmiendo ahí en el monumento de Juárez. Y me agarró la patrulla y me esculcaron, pues no me dieron dinero, me soltaron y fui a trabajar al circo Vea, que lo estaban tumbando, y trabajé ahí acarreando petaquillas de un hotel al carro del tren, y ni me pagaron tampoco. Y al fin conseguí una troca, yo sabía de dónde salían las trocas para el rancho. Me llevaron otra vez, pero me dio vergüenza volver ahí. Y entonces sí me fui ya por el otro lado, duré 9 días para llegar hasta Valmorey, Texas. Iba por el lado mexicano a pie, y, o sea, sí, a pie.
¿Y luego cómo
ya sea? No, pues eso yo desde chiquito sé, pues yo digo, todo el tiempo dormí en el suelo, hasta en mi casa. Nosotros nunca tuvimos nada, nomás mi papá y mi mamá tenían cama, pues nosotros no teníamos. Así es que yo aquí, pues eso, no dormía uno donde se le hacía noche. Buscaba arena o algo, nomás su cobijita que llevaba. Y así fui, vine, luego me vine otra vez, y ya cuando vine, me dijeron, va a haber contratación de braceros otra vez. Dije, pues ya tengo 18 años, y no me hablaron para el servicio, pues ya se acabó la guerra. Dije, pues ya para qué me hablan, pues la guerra se acabó el mismo 45, cuando yo iba a irme voluntario, estaban matrimonios. Y luego en el mismo 45 se firmó la victoria de la Segunda Guerra. Así es de que yo el 46 cumplí mis 18 años, pues yo ya ni caso le hice al registro del arma, pero le hice caso a lo de los braceros. Y luego vine y sí, me arreglaron. Me dieron, yo traje sus papeles y pues no tenía yo ni cartilla. Y aquí tengo mi cartilla de Servicio Militar de México. Y eso le hablo la verdad, porque pues allá me querían castigar porque no marché yo allá. Le dije, pues cómo, pues si yo estaba ilegalmente en Estados Unidos. Y ahora hay la chance de arreglar de brasero. Y al fin me ayudaron. Un tío me ayudó y me arregló mi cartilla y hasta me la liberó. Y este fue el primer papel. Y luego, aquí tengo todavía mis actas de registro de nacimiento. Y todo esto me pidieron a mí para poderme dar la tarjeta de brasero. ¿Sí? Y el que tenía una cartilla de esta, del Army de allá, si no estaba liberada, no se la aceptaba. ¿Entiendes?
Era el requisito que le pedían.
Sí. Sí,
para
le pedían, sí, le pedían que se había cumplido con el servicio militar. Ay, ya tenía ya ni el retrato, anda aquí. Entonces, yo pues todo eso me costó y sí la arreglé. Ahí está lo que yo le dije. Y esa me la arreglé, ya la arreglé después, esa cartilla. Y ya me quedé renovando las.
¿Dónde se contrató como bracero? ¿Tuvo que ir a Chihuahua o dónde fue?
Pues la primera vez arreglé aquí en El Paso.
Aquí.
Aquí en El Paso. Y luego aquí fuimos a Río Vista. Y luego se cumplían los 3 meses y nomás lo traía uno el patrón y renovaba uno. A veces ahí en la Santa Fe lo metían a uno así para abajo o en un corral ahí y ahí lo tenían a uno amontonado hasta que el cónsul ya aceptaba darnos otros 3 meses igual.
¿El
Entonces,
cónsul mexicano o americano?
mexicano, mexicano. Y luego ya nos empezaban a hablar y el mismo contrato, ¿me entiendes? Yo tenía mis contratos así, los tiré todos porque dije, pues, ¿para qué los tiré? Ya arreglé residencia, ya me hice ciudadano. Pero mira, yo no sabía, si no eso le había servido mucho. Eso mismo me preguntaron ahora que fui ahí al. Esa es la agricultura, ¿me?
¿Por cuánto Santa Fe?
Es el.
Sí, es del centro.
Sí, el del centro, pero está el edificio en la que ambos, yo creo, que ambos y el Borro Jaguay.
Está por el Silvas, ¿no?
Ándale, ahí es el edificio, pero no, pero ese es el puente del estante, el de Santa Fe, ese. Es el de ahí. Ahí fui hace como unos 8 meses y le dije, oiga, pues están diciendo que todo el que estuvo de Brasil y para acá, ¿y usted dónde estuvo? Le dije, no, yo estoy aquí en Texas. Dijo, no, pues es que a usted cuánto le quitaba su patrón. Dijo, a mí nunca me quitó nada. Ahí decían, ahí jugando, le dije, decían ahí, no, hombre, pues tú sigues siendo mojado, hombre, ya te vendió el gobierno mexicano aquí por $3. Le dije, es todo lo que yo oía decirle. Pero el patrón a mí me pagaba, pero no me decía, oye, te voy a quitar tanto.
Nunca se enteraron que les
Nada.
quitaban dinero ni cuánto,
Nada,
dónde estaban.
yo no me interesa. Y tengo un primo que él es ciudadano y estuvo en Oregón y él dice que a él sí le pagaban el cheque y le decían, mira, este te estamos quitando para cuando termines tú, que ya no tengas, puedes reclamar ese dinero. Y dice, a ti no, no, le dije, pero a mí qué me decían, a mí me pagaban en efectivo el patrón, casi todo el tiempo estaba endrogado con él.
¿Y
Y
usted con él?
sí,
¿Por qué?
pues porque pues mi familia estaba muy atrasada y
Entonces usted le pedía préstamo.
yo le pedía préstamo, préstame $40, 50 y luego me los iba a rebajar. Así es de que muy buena gente ese patrón, yo creo ya murió y hace mucho que no sé de él. Él vendió el rancho y todo eso y se acabó el agua. Y él
¿Fue en Campo de Algodón o dónde
campo
fue?
de algodón. Campo algo, sí. Yo me casé el 53 y el 52 ya no tuvimos agua, ¿no? Levanté, yo era patrón, yo era todo ahí en el rancho. Él se fue a trabajar de carapilero, mi patrón, allá para Eagle Pass. Y yo era bracero. Y me dejó encargado y luego levanté toda la cosecha y estuve trabajando enseguida con O.B. Pierce, un americano que era vecino allí. Y me decía, quédate a trabajar conmigo, pues ahí me vine a quedar. Yo hasta me dijo, ¿por qué no te has casado? Le dije, pues no ha venido mi patrón, que debo de prestarme dinero para casarme. Y luego dijo, ¿cuánto necesitas para casarte? Le dije, pues yo le pedí a él $300. Dijo, pues habla con él, dijo. Y pues luego ya la patrona que estaba ahí, le hablé y le dije, pues dígale a Juan que si va a venir, me va a prestar el dinero o no, pues yo tengo la novia esperando. El otro, y luego ahorita pues estoy trabajando, dijo que no hiciera nada, ya, no, dijo, el rancho ya no va a ser de nosotros, ya se lo vendió a Jerry Silva por unas carapilas. Dijo, yo también me voy a ir, y dijo la vez. Entonces ya le dije yo a Mr. Pierce, le dije, no, pues con la señora, y él fue y habló con ella. Y él dijo, bueno, pues antes de que se nos venga el trabajo, me dio $500, toma, yo te voy a prestar $500, y ve y cásate, y tienes 15 días para que vayas y vengas. ¿Sí? Y luego él empezó a gestionar para arreglarme, porque ella es ciudadana. Y no, se llegó el día de que se me cumplió la tarjeta, y él venía aquí al paso, y pues no, decía que no, que estaba muy trabajoso para que yo arreglara. A veces se ponía la emigración, tiene muchos cambios de leyes. Y lo que pasó es que se me cumplió la tarjeta. Y le dije, ya se me cumplió. Entonces él me trajo, a mí y a mi señora nos trajo a él. Y le dijo a mi señora, mira, el que nos dio a nosotros la ciudadanía por mi papá, vivía aquí, él no hacía caso, no, que yo voy acá, como él fue 30 años chalife, se creía muy fregón, mi padre casi ya murió. Y luego me llevó ahí con mi señora, me dijo, mira, ahí en esas casitas que están así, ahí fue donde nos trajeron. Y ahí nos dieron la ciudadanía. Y le dije, mire, mi señora dice que hay ahí. Y era muy renegado, tenía un ojo de vidrio como yo ahora. Y se paró, y luego cuando se paró, ay, le va hablando, le dijo, uy, ¿cuál es? Le dijo, dice, es que el señor que está ahí, que el señor Cano, mister, ¿cómo se llamaba? Era jefe de migración. Y luego que lo ve, luego lo vi yo que le habló en palabras, yo aprendí poquito inglés con los negritos. Digo, mi señora, ella no sabe nada inglés, le dije, vale, pues este hombre que te estará volviéndose loco, le dije, ¿por qué? Dije, Y luego a mí me soltó, y luego a mí me dijo la inmigración, ¿y tú? No, le dije, yo traigo mi tarjeta de brasero. Ah, esta tarjeta ya no está buena. Ya se cumplió. Me la quitó, y luego ahí me lleva. Y luego mi señora, pues ella ciudadana, dijo, no, digo, pues ¿para dónde lo llevan? Dijo, porque él ya va para México. Él ya no puede estar aquí. Y luego mi patrona ya agarrado con este, jugando con el jefe de migración, y luego que vea ya que mi señora fue y le dijo, Mr. Pierce, dijo, allá llevan a mi señor. Y entonces el jefe de migración dijo, ¿para dónde lo llevan? Dijo, pues ese ya es un hombre ilegal, dijo, trae su tarjeta vencida de Brasil. Suéltenlo, tráiganmelo para acá. Me arrimó ahí con el viejito ese. Y luego dijo, así es que tú estás trabajando con este señor, ¿sí? Este señor es muy malo, que no, es que hasta le falta un ojo, jugaban mucho ahí en España. Pues yo no sé, le dije, conmigo es buena gente. Dijo, te voy a dar un permiso, dijo, porque ahorita, dijo, tienes que ir hasta Chihuahua, le dijo, yo creo que tú ya sabes, que, le dije, no, yo sé los laberintos que hay para ir a arreglar la tarjeta hasta Chihuahua, ya no la quisieron renovar a ti, yo te voy a dar un permiso. Y yo no soy quien te voy a aconsejar, pero está muy duro el para que arregles tú por tu señora. Pero te voy a dar un permiso por 3 meses y a ver si cambian las leyes. Pero por lo pronto junta todos tus papeles. Y de cabo tu patrón va a estar viniendo a chequear. Y vete otra vez para el rancho. Va. O ya, les dijo a los de migración. Archívenme a este muchacho. Así, agárrenle huellas y todo ya. ¿Cómo lo vamos a archivar? Pues como ilegal, le dijo. Es un wetback, así es la regla. Y ya metió él ahí, ya puso en un folder ahí, me dio un papel. Dijo, con ese papel no te va a hacer nada, le mira, nomás no vayas a ir para México, está bueno. Y así fue como yo entregué mi última tarjeta de brasero. Y luego ya seguí con el patrón, ese pagándole los $500 que me había prestado. Duré todo el año y se nos acabó el agua de a tiro con la sequía que hubo. Entonces ahorita todavía son polvaderas por dentro del río, no hay agua. Nomás que los pozos, los primeros pozos que se hicieron allá, no sirvió el agua. Y ahora estos nuevos rancheros, yo voy porque me gusta la labor. Voy y veo, y están levantando cosechas ahora, estos últimos años. Tienen unas lagunas y cuando no usan el agua, la almacenan en las lagunas. Y hasta le digo a la señora, quisiera poder y venirme otra vez a trabajar. Pero ya no sirvo para nada, ya, para qué, ya no puedo, tengo cáncer en la piel, cáncer en la próstata, no, bueno, que un ojo de vidrio, ya todo operado el hígado, ya me acabé. Y ya mis hijas no me dejan tampoco. Así que aquí me tienen, encantado de la vida aquí. Dios me dio todo para ser individuo.
Platíqueme un poco acerca de Biovista, cómo, qué proceso era ahí, el primer paso que tenían que hacer, luego los pasaban a dónde,
no,
¿cómo
pues,
era?
Ahí lo juntaban, era congregación, le decía ahí, la congregación de braceros. Ahí iba y allí venía el ranchero. Venía el ranchero y hablaba con un tal Candelaria, creo que lo he oído yo ahí, la política todavía anda por ahí. Que no, o sea, tiene que ir con Candelaria. Y ya iban y luego ya anunciaban ahí, quieren, hay un patrón aquí que necesita 20 braceros para Articia. Que querían ir a Articia, a ver que iban 40, 50, no, nomás quiere 20. ¿No? Ahora aquí hay otro que quiere 50 para Colorado, para Utah. ¿No? Y yo no, yo no tenía, yo no duraba mucho ahí porque yo cuando llegaba, mi patrón a veces te tocaba que ya estaba ahí, ya nomás llegaba yo y me reportaba. Que tú, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, yo tengo patrón, tienes tu patrón, ¿verdad? Va a venir por mí.
¿Y okay. Si se podía hacer eso?
¿Sí?
¿Podían ustedes arreglarse con los patrones?
Sí, 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 pues desde luego, si yo venía a contratarme y yo quería irme con otro patrón, no estaba obligado a ir yo con el mismo patrón. Si yo quería, yo podía decir, no, pues yo quiero ir ahora de brasero para Colorado o para Utah o California. Y ahora, cuando venía uno a renovar la tarjeta, igual, nomás venía y la entraba uno y le daban la renovación. Y se salía uno, ya como yo, ya porque en ese tiempo yo ya tenía a mi papá y a mi mamá en Juárez. Y yo me pasaba para Juárez, y ya me estaba unos 2 días allá. Pero otros que traían a renovar, por ejemplo, de Nuevo México, de lejos, pues sabes que los tenían hechos bola, como hay, había muchos ahí en Río Vista los días.
Y dije, no, para renovar el contrato no era necesario irse a Chihuahua.
No, hasta solamente, por ejemplo, a las 3 o 4 renovaciones, no me acuerdo cuántas, el cónsul ya ponía otro obstáculo y decía, ya no hay renovación. Así es que tienen que salir a México. Y salía uno a México y luego llevaba uno su contrato viejo. Y entrando allá a la Secretaría de Trabajo, allá en el Trocadero, le decían en Chihuahua, ahí nomás presentaba uno el contrato y luego le daban la salida para acá, para Estados Unidos. ¿Sí? Y cuando uno llegaba aquí, entonces uno le preguntaban a uno que si ya tenía patrón o que si a dónde, que si tenía algún estado que quería uno ir. Y qué experiencia tenía del trabajo. Y siempre es que me dicen, no, pues yo quiero ir porque quiero ir a la papa, a la naranja, al betabel. Yo no, y tú, no, yo tengo mi patrón, yo la labor de algodón. Algodón y alfalfa nomás. Ya se está.
¿Qué es difícil trabajar, el algodón o la alfalfa?
Oh, mil veces el algodón. La alfalfa no tiene trabajo. La alfalfa se siembra, se cortan los cortes, se orea, se empaca y es todo. Y el algodón, pues ahora ya, pues ya hay máquinas y todo.
¿Y fue el algodón y la alfalfa en el mismo rancho?
Sí.
¿Y le pagaban igual
Sí, no, yo ya como ya era, yo ya tuve, yo ya no tuve por lo que pagaban. Yo ya cuando yo me da mi última tarjeta, yo ganaba $85 por quincena, trabajara o no trabajara. ¿Entiendes? Yo era el rancho, era chico. Yo lo arreglaba de todo a todo y regaba y tenía una semana o más que no podía hacer nada ahí. Y me venía para mi casa y luego iba y a veces que iba nomás a levantar el dinero. Nomás que sí, había veces que si tenía que regar todo el día y toda la noche, yo no le andaba diciendo al patrón, me deben nada. Yo lo hacía yo solo. Era como mío ahí.
¿Sí? Entonces, ¿usted tuvo a cargo brancheros?
Tuve.
¿Usted fue como
fue pesador. Pesador. O sea, nomás en la pizca. Nomás en la pizca de algodón, mi patrón, era chiquito el rancho, contrataba una docena de braceros, 15. Y luego yo por los ranchitos chiquitos juntaba, el que iba acabando de piscar, a veces que los juntaba, me los daban a mí, yo era pesador, que yo se los manejara. Por ejemplo, alguien no estaba listo para piscar, me echaban 8 o 10 a mí. Y 8 o 10 de otro ranchero. Luego el 90 decía, acá hay pizca. Y me ponían una troca y yo en esa troca los llevaba. Y yo les pesaba el algodón. Ahí fue donde aprendí a poner mi nombre. El mismo patrón me dijo, ¿qué no podrás hacer una M y una B? Pues quién sabe. Le dije, pues ya me está enseñando Gregorio, dónde es San Luis. Y ya, así me daban el libro nomás. Pésale tantas libras. Yo le apuntaba y le daba su copia. Pero yo no tenía que andar haciendo cuentas ni nada. Y con mi patrón llegué a hacer cuentas que decían que cómo sumaba yo en un cartón todas las pesadas, mire, como tan largas así. Y me enseñaron a sumar. Y no salía equivocado con las lírico. Es que tuve ese orgullo de ser hasta patrón, se puede decir. Sí.
¿Y usted nunca tuvo problemas con los braceros?
No.
Como era usted tan mexicano, que quisieran ellos tomar ventaja de usted.
No, nunca, todo el tiempo. Me trataron muy bien y yo los traté muy bien. Tuve muchos sustos, porque sí había los ranchos allí grandes, la jugada y todo, muertes y todo eso. Un viejito que yo lo quería mucho, una madrugada me decían, llegó el Charife, me conocía, Charife Víctor Ochoa, Alfaz y Casa Mujer. Ay, dijo, ¿qué hora? Vengo a hablarte, ¿a qué hora viste a Rómulo? Ayer, ¿dónde lo dejaste? No, le dije, andamos en el 90, le dije, vine y lo traje a la casita, porque él era como, él tenía ya muchos años con ese patrón mío. Y él le lidiaba, tenía una hija señorita el patrón, todavía la bañaba este viejito. Ay, que yo me lo llevaba, no, porque quería irse, si a él lo tenían ahí nomás de sirviente ahí en el jardín. Me lo llevaba y luego yo le apuntaba a veces hasta unas libras de algodón para que sacara sentaditos. Jugaba y yo, digo, Fernando, le dije, él me hace atole, le dije, me hace un atole muy bueno, le dije. Y ayer vino muy, cuando lo traje, le dije, ándale, ponte a hacer el atole, porque quiero un vaso de atole. Y ya paré yo la troca y todo. Le dije, ándale, voy a echar un vaso de atole, porque voy a echarme un baño, porque yo estaba joven. Y luego el patrón me prestaba la pick-up y dije, voy para Foreign Castle. Y yo no había salido. Y dijo, no, vos ahora si quieres, atole, hazlo tú. ¿Qué voy a hacer? No dice nada, pues hacíamos comida solo. Y en las 3 de la mañana fue el Charife. Ahí sí, me dice, investigarme. Y luego yo vi a migración y todo eso. Sí, traigo. Y luego antes salía el sol, llegó otra de Víctor y Charife. Ven para acá. ¿Qué vieron ustedes raro aquí? Pues no, le dije la jugada, como siempre. Pues ahí duró 3 días la jugada, ¿no? Pues se acaba, dije, ya el domingo. La noche se desbarata la jugada. ¿Y quiénes estaban ahí en la jugada? Pues yo me voy para el pueblo. Hay veces que vengo y hay veces que andan que están borrachos todavía, guardo. No, le dije, yo no vi nada raro. Pues ven para acá, hijo. Y dijo, vamos allí, pues yo, donde mataron a este señor, estaba como de aquí al otro lado. Al otro lado. Dijo, anoche que te fui a buscar, es que la señora de tu patrón llegó y estaba con la niña chiquita, la Jane y el Dino, dormido. Y la Peggy, pues era la muchacha señorita. Y dice, y la Peggy entró nomás y ni se fijó, y ella entró y vio todo, dijo, robaron a tu patrón. ¿Cómo? ¿Sí? Fue el que me habló. Por eso vine a preguntarte, porque fuimos y le tocamos la puerta a Rómulo y no sale. O sea, entonces ya vino todo el chanife Sierra Blanca y del Paso. Y luego dijo, y ahorita te traigo para que veas, ahí estaba boca abajo él, estaba así. Lo mataron él. En su cuarto, y pero no sé cómo le pusieron tranca por dentro a la. Y lo robaron los 42 braceros y mataron a Rómulo. Y pues no, ya entró la investigación. Y un amigo mío sabía y lo trajeron a la cárcel aquí a investigar. Lo llevaron allá cuando agarraron al asesino. Pues sospecharon, pues, por revisores que dijo la gente. Y lo agarraron luego al Tres Dedos que le hacía y a González. Cuando se iba a la cárcel, trajeron a don Celestino, un señor de familia que estaba arreglando recién. Y ya nomás llegó la migración allá con una troca y lo cargó contra mi familia. Lo echaron para México, allá murió solo. Y yo inocente ahí. Trabajaba con el mismo, conmigo.
Y él sabía. Pero
pasaban muchas cosas.
¿Ustedes de quién dudaban de que fuera a ser el que hizo todo eso? Porque pues el patrón ya también habla cero, ¿no?
Sí, no, por eso digo, pero es que uno, es que no, es como le digo, había 4 cuadras de 4 cuartos cada cuadra. Y una cuadra era de un ranchero, otra de otro, de otra de otro. Es que eran braceros de diferentes patrones.
Ah, ok. ¿Me entiendes? Era como un centro de
concentración. Sí, así. Era una cuadrita aquí, era de mi patrón, y luego la otra allá, y otra allá, y otra acá.
¿En dónde fue?
Es Campo 6, se llama en McNair. Ahí están todavía. Ahí pasé mi luna de miel, yo estaba, ya voy. Y ahora hace como 3 meses fuimos y le dije a mis hijas, ay, ya me robaron el sofá, había un sofá allá afuera tirado y iba, ya están los mezquites más altos ahí, pero no han tumbado las casitas, hasta tumbaron las de mi patrón, ya sembraron ahí los nuevos y todo. Pero esas de los braceros no las han tumbado, ahí están. Mi sobrino es fotógrafo y dije, no, pues yo quiero, a ver, cuando tenga tiempo me lleva, tío, quiero agarrar una, hacer una película de ahí. Porque yo a él chiquito, mi señora casi lo crió antes de casarse conmigo, que todo vino de él. Y ahora pues yo lo quiero como un hijo, ya él es, ya tiene 50 años. No, le digo, pues cuando quiera, vamos. Porque lo llevé yo, cuando yo estaba recién casado, lo llevé chiquito. Y andábamos piscando, y vino la emigración a llevarse unos mojaditos que andaban ahí. Y luego me decía Roberto, ¿por qué se llevan ahí? No. Porque no quiere piscarle, y yo, porque está y trae baile una bolsita ahí. Dije, todo el que no pisca se lo lleva. Y como ya que le ponían las esposas. Y ahí anda, me llenó como 4 bolsas. Está de acuerdo.
Oiga, y después de ese incidente que hubo, de los asesinatos y los robos, ¿la migración no se puso más exigente con ustedes?
No.
No,
pues siempre, no, sí iba la ley, hasta la ley mexicana, iba para pues, a las investigaciones, ellos ayudaron mucho. al asesino de ese crimen lo agarraron en la Cruz, Chihuahua, lo agarró Ogás Telles, el inspector de la policía de Ciudad Juárez. Y Víctor Ochoa fue con él hasta la Cruz, Chihuahua. Y allá lo trajeron.
¿Y ese, él había sido, o se había contratado también como gracias?
No, no, él era contrabandista.
Ah.
Él llevaba nomás atol y todo eso, así, marihuana y pastón, porque vicioso yo creo que toda la vida vi donde, en muchas partes. Sí, no, él no era bracero.
¿Y el cónsul cómo se portó con ustedes con ese incidente?
No, bien. No, no, nosotros no, no tuvimos nada que ver, nosotros seguimos trabajando ahí. Y ahora que se dieron cuenta, ¿no? Luego pues andaban buscando y nomás nos decían nomás, y pues ya supimos quién es y que ya andan atrás de él. Pues le aclararon a ese Alfonso Alcántar Borunda, es el verdadero nombre, Raúl González, un matrimonio que quedaron en unos algones de algún pima aquí en Feiden, él también los había matado. Y luego ese Rómulo. Y sabrás cuántos más, porque el río, ese río se debía llamar el río Panteón o río Asesino, porque cuando atraía agua, ¿no? Yo llegué a mi casa como Dios me echó al mundo. ¿Sí? Porque se amarraba uno la ropa porque es muy traicionero. Ese le iba dando el agua a uno a la cintura y de repente lo agarraba un remolino. Se lo tragaba. Yo varias veces, pero yo como me crié en Estación Concho, que es donde está el río Concho y la Boquilla, pues yo era de chamaco, aprendía a manejar el agua. Estoy así viejo, me atengo que yo puedo durar todo el día encima del agua, pero no, pero muchos pobres chicos que quedaron sepultados. Así ya le digo la. De los braceros yo no tengo nada que decir, nada ni al cónsul, ya sabes. Nunca tuve problemas. Nomás es que él no firmaba, pero no a mí, sino que eran los miles. Es decir, que todos allá nos veíamos allá en las colas, allá. Yo, pues tú, pues no, pues acá. ¿No? ¿No? Y lo, si llevaba uno dinero, pues ni cuenta se daba donde estaban contratando. Hasta que no le acaba el dinero, ay, ¿dónde mero es? Pues, y lo que iba uno allá, hay que estar en la línea. Tenían que, le cobraban hasta 3 pesos plata, por no por cuidarle el lugar, por las necesidades, porque no podía ir a hacer su necesidad, porque si se salía de la línea, perdía el lugar. Y luego había con los soldados, pusieron soldados, y no eran unos relajos, que no hay mordidas, porque ya no hay mordidas para entrar a la línea. En el otro se descubrió que, pues como en México, el soborno, el gobierno mexicano puso soldados, ¿no? Es la vida, el chiste que decían, órale, dame 20 pesos y te pongo enfrente. Y si tiene le hago, decían el coyote, decían el que estaba por acá en la línea móvil. Mira, pues te vas a salir de la línea y te vas como que no, como que andas buscando a alguien. Y te vas y te rimas, y luego el soldado te está, los soldados te están ardiendo. Y luego el soldado lo encontraba ya cuando ya estaba allá enfrente. Y dice, ¿y usted qué anda haciendo afuera de la línea? Métase a la línea. Que este no va aquí, cállese usted. Pues, ¿quién se le opone a los soldados? Y ahí déjenlo, ahí va él. Pues, o te saco a ti, o hay que. Esas eran las cosas. Es pura, a la vida así ha sido siempre, nuestro México lindo y querido, digo yo.
Entonces usted me dice que también anduvo de ilegal, ¿no? ¿Cuál,
sí.
¿Cuál sería la diferencia entre el trato y el pago de un brasero a un ilegal?
Pues muchos sí tienen quejas de eso, yo no, porque yo ilegalmente a mí me trataron bien. Aunque si me daban $1 cuando estaba, no tenía la edad. Ah, después ponte a quemar hierba, ahí nace que me daban $1. O me daban 2. Pero tuve bien. Tuve ilegalmente en Fort Davis, en Balmurray, Texas. Tuve las aserraderos también, $60 por mes. Ilegal, de a tiro no estaba de hacer. Y comida, pero me trataron muy bien. Muy bien, todo, ¿no?
¿Y cuál fue
Yo no tuve dificultad. Yo nomás, dos veces que fui, le pedí al señor Body Nails que me diera chance de ir a piscar al Bonic, porque yo es donde he hecho dinero. Yo desde la de 5 años soy piscador. Y aquí son $60 por el mes. Y sí, él mismo me llevó en un jeep hasta Balmorrey a piscar. Y le dejé el trabajo de las borregas y las chivas ahí. Y luego el siguiente año me fui otra vez. Y fue cuando abrieron el puente libre, no sabe usted esa historia.
No.
Que abrieron el puente porque se recargó toda la gente. El gobierno no quiso que entraran braceros. No le quiso dar braceros a Estados Unidos. Y la gente se dejó al puente. Y abrieron el puente libre. No sé por qué. Yo duré 9 días para llegar allá. Y luego cuando voy llegando dijeron, ¿y para qué te veniste a pie por la sierra? Pues si ustedes en qué vinieron, nosotros nos trajeron de ahí el puente. Del Santa Fe se abrió el puente y nomás le daban uno un bombazo con polvo y órale, y súbete, y a los trenes participa, y entraron muchos y nomás con el puro nombre. Se enojaron aquí, yo creo, y la inmigración les dio chance y lo llevó. Sin ningún peligro ni nada. Así que allá me agarró la inmigración a mí en Pecos ahí. ¿Para dónde vas? No, le dije, voy ahí al Rey de las Delicias. Iba a pie con otro muchacho. Está bueno. ¿Dónde estás? Con Manuel Mergil. Está bueno. Yo fui 2 temporadas a trabajar fuera de ahí, el Rey del Tec. Pero venía ahí con mi patrón viejo. Y ahí vine. Con ese patrón viejo estuve yo. Hasta que vendió y me quedé con Obi Pierce, y Obi Pierce me prestó el dinero para casar y arreglé. Él me trajo hasta que arreglé y luego vine aquí al Paso. Y aquí no, pues aquí sí vine a llorar, como quien dice, porque yo no conocía bien la ciudad. Me dieron trabajo Lolo, la empacadora Montes, que estaba ahí donde está la lechería de esa Concepción. Es el Polo Montes. Me llevó un guailito ahí a la casa de él a hacer unos hoyos para 6 árboles. Me dejó en la mañana de mediodía, yo acabé y ya no volvió el guailito. Y fue Polo y luego me vio y dijo, ¿usted quién es? Y dije, pues vine a trabajar con un señor ahí. Ay, ya había arreglado yo. ¿Y usted solo? ¿Sí? Y dijo la señora, ¿sí este hombre solo? No, pues mi trabajo, pico y la pala. Él me dijo, ¿cómo iba a hacer los hoyos? Sí, se lo sé. Dije, aquí estoy sentado esperando. ¿Y ya comió? No, no ha comido. No, dijo, esa. Me trajo a la empacadora y sabe manejar, pues sí sé manejar, pero no tengo licencia. ¿Qué le hace? Venga. Fui, llevé los árboles y lo corrió a él. Y pues ya me sentía hasta poco mal. Pues lo regañé, llegó bien borrachito. Le dijo, mira nomás. Dijo, es que traje 5 hombres ahí para hacer el jale. ¿Cuál es 5 hombres? Dijo, sí. Este muchacho solo fue el que hizo todo. Y tú, toma. Con eso tienes para otra botella, vamos. Y trabajé otro día y me le apronté a la señora con chorizo y willis y todo ya arreglado. Y así empecé, ¿no? En la sobería. También no me querían porque no conocía ni las horas. Ah, me fui a piscar a Arizona 1 año. Y allá me vine otra vez aquí, a la sobería. Me dieron chance allá en la planta. Y ahí empecé. Y ahí trabajé 4 años en la sobería. Luego entré con Bauer Construction. Ahí pues entré el primer día de labor, otro día de troquero. Y luego ya dijeron que si quería aprender maquinaria, pues yo aprendí todo. Todos los de Bechtel, de Carapilas, de todo. Y yo duré 19 años de contratista.
A propósito ahorita de aprender, me decía que aprendí inglés con un amigo.
Sí.
O sea, en el mismo rancho.
Bueno, ellos entraron con otro ranchero ahí, pero vivían ahí en las cuadras. Yo me hice amigo de ellos. Era una familia, eran 8, ¿sí? Eran 8, 3 hombres, y cinco mujeres. Y la señora. Y yo hasta me abordé con la señora y me daba voz. Ellos en 2 meses aprendieron hasta cantar en español en ellos. Y yo batallaba, toda la noche estaba ahí. Y que queche lonchi, queche guara. Del primer día no sabía ni nada. ¿No? Y sí, pues yo tuve mi familia y todos ya grandes. Y ahora, papá, ¿por qué no va a la escuela? Le digo, no, ya, ¿para qué? Ya no, ya las letras no entran cuando estamos viejos. Ya no, ya está bueno.
Ya para terminar, quisiera que nos platicaran sobre una experiencia o si fue bueno para usted su opinión acerca del programa de Arturo.
Sí fue, para mí sí es bueno. Porque, oiga, pues venía uno en un peligro, qué barbaridad, cruzaba uno el río y no sabía si tanto peligro llevaba de ahogarse, bueno, en esos años, de ahogarse, como llevaba el peligro cuando ya se regresaba, de que lo esperaban al salir allá al río, lo mataban, lo dejaban en el río, el dinero. Y ya cuando salieron las tarjetas de bracero, pues ya venía uno y pasaba por el puente. Las primeras tarjetas para ir uno a México le daba por escrito el patrón un permiso, tiene un permiso Manuel Vázquez para visitar su familia en México de 15 días o 8 días. Y si no podía para acá, lo presentaba en el puente, si no traía el permiso, no lo dejaba pasar la inmigración. Y ya después, pues, a mí ya no. No, ya después no, ni el permiso necesitaba. Venía a veces, como en los años 50, la Liga Arizona Texas, me gustaba mucho el béisbol. Nos cobraba un carro de sitio, nos cobraba $2 a cada uno, venían los 9 desde allá del rancho. Por $18 venía Cruz Tati y nos traía su carro. No carro, no era carro sí, el carro de él. Veníamos a ver el juego aquí o al Juan. Y no traíamos permiso. Migración, ¿dónde estás tú? Pues yo estoy en tal rancho y este otro. Que venimos a ver el baseball game, ¿no? Ok. Ya por eso es que, pero de primero sí era muy necesario traer el permiso. Pero yo para mí que todavía quisiera que. Porque eso nunca se va a acabar. ¿Cuánto pobre no está muriendo ahí en los desiertos, donde quiera? En la nieve, de sol y todo. Pues si hubiera la facilidad, porque esa gente podía venir segura a trabajar 2-3 meses y se portaba bien, como todo el que se ha portado bien aquí. Al menos, pues yo lo digo por mí mismo, pues yo llegué a ser ciudadano. Yo ahora que tuve contratista, aquí a varios yo les di cartas y todo, ahí tengo un trabajador, trabajó 14 años conmigo, la amnistía, se iba a arreglar, ya es ciudadano, ya tiene su familia aquí. Es que todo el que se va portando bien, pues yo creo que donde quiera caer, donde quiera. Y eso sería muy bueno que consideraran los dos gobiernos, de que pues si allá no hay fuentes de trabajo, pues alguien que quiero ir a trabajar y que yo tenga un patrón allá, pues que le dan una chance aunque sean unos 2-3 meses, pero que no viniera arrojándose ahí con los coyotes esos que lo explotan y todo.
Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros.
Ándale, pues ándale. Ahí dispense que no tengo más papeles porque me han perdido, sí.
No.
Pero. Ay, sí va. Entonces.